para el Chile de hoy.
Estamos escuchando esta canción porque es la elegida por Heraldo Muñoz, que le gusta mucho la música de distinto tipo, ¿ah? Y porque las canta también. ¿Canta en público o solamente en privado, ministro? ¿O en los conciertos o en la ducha?
En la ducha. Yo toqué en un conjunto de música andina, de nueva acción, en Estados Unidos, junto a unos exiliados durante fines de los 70. Y toqué charango y quena, pero tenía prohibido cantar en el conjunto, de modo que no tengo esa virtud de una buena voz.
¿Sigue tocando instrumento?
No toco hace mucho tiempo, pero todavía me acuerdo de las posturas del charango y tengo un par de charangos en la casa y de repente lo tomo, pero no. Yo creo que podría tocar unas dos o tres canciones, pero me he olvidado mucho porque la práctica es lo que hace la perfección en la música, quizás como en toda la vida.
Es cierto. ¿Por qué eligió esta canción de Inti Illimani?
Porque me gusta mucho Inti Illimani, es uno de mis conjuntos favoritos. Creo que son una combinación virtuosa de capacidad de composición, de rescatar las raíces de América Latina, pero de instalarle la dimensión moderna del jazz, de la música docta. Y esa sinergia yo creo que es muy interesante en lo que ellos hacen. Me encanta la música que ellos hacen, como también de otros conjuntos, pero mis gustos en la música son bastante variados, porque me gusta el rock también.
¿Qué grupo de jazz? Rock?
Bueno, a ver, de los clásicos, The Doors, por ejemplo.
¿Ya? ¿Ah?
¿Para qué vamos a hablar de los Beatles, que son absolutamente clásicos? De repente, Three at Night también. Quizás los clásicos de los años 60 y 70 son difíciles de superar, ¿verdad? Porque a mí lo que me sorprende, porque fui a ver varios de ellos, de algunos de los integrantes de estas bandas, de los que quedan, ¿no? En Estados Unidos y en otros lados, y lo que más admiro es la cantidad de gente joven que va a estos conciertos y que los escucha. Yo pensé que era nada más que aquellos que habíamos vivido esa etapa gloriosa del rock, pero no, las nuevas generaciones también, así que esos son algunos de mis favoritos, pero también me encanta el jazz y tuve el privilegio de haber pasado un tiempo en Nueva York y iba a conciertos de jazz con algunos amigos. Conocí al fundador del Newport Jazz Festival, que es quizás el festival de jazz más importante, un viejo que se llama George Wynn, que es un viejo de día de 82 años que toca piano maravillosamente bien y que es visto como el padre del jazz en Estados Unidos, y muchas veces con él y un amigo común fuimos a ver jazz y nos tendían la alfombra roja, no por mí, sino que por él, en los clubes de jazz a cuales íbamos, y de repente íbamos a ver también a algunos chilenos, o chilenas más bien, a esta saxofonista Aldana, que es maravillosa.
Estuvimos conversando con ella en algún momento.
Claro, o a Claudia Acuña, así que me gusta la música en una variedad, no solo la nueva canción.
Ministro, usted está casado con una ciudadana norteamericana.
Así es.
¿Cómo se conocieron?
Nos conocimos cuando fui a Estados Unidos la primera vez becado. Y al año más o menos que estaba en Estados Unidos la conocí en la universidad. Y nos conocimos en un bar donde iban todos los estudiantes. Y yo la había conocido así de vista. En algún momento ella se recordaba más de mí que yo de ella. Y me preguntó respecto a una amiga en común si yo la había visto, y yo la miré así, sorprendido, y le dije, no la he visto, pero ¿quieres bailar?, le dije.
Ella le dio la mano, usted se tomó el codo, digamos, ¿no?
Así es. Así que bailamos, esa noche yo la fui a dejar a donde vivía, y a partir de eso empezamos a salir. Y hasta hoy estamos juntos, así que, pero ella no conocía, no tenía idea de Chile.
Yo le iba a preguntar eso, esa época Chile era un país que sonaba.
Nada. Ella me preguntó, ¿y tú de dónde eres? Porque notaba un pequeño acento. Yo hablo inglés bastante bien, pero tengo, algunos perciben un pequeño acento, otros creen que no, que soy, no sé, de algún país de habla inglesa, pero que hay algo ahí. Entonces ella me preguntó dónde era, y yo le dije Chile. Y ella con mucha cautela no dijo nada, respecto a si era de Chile, de América del Sur, a Chile, algún lugar de Estados Unidos. Y después yo le expliqué, le dije, así que le pareció exótico en ese momento, porque ella la única vez que había estado fuera del país había sido hasta ese momento en Canadá, de modo que de Chile sabía poco o nada, así que después aprendió a la fuerza.
Sí, no, me imagino. ¿Y le gusta Chile?
Sí,
¿se
le
acostumbra
encanta
a vivir acá?
Ella llegó el año 72 a Chile, nos casamos en Chile el año 72, y así que ha vivido, bueno, más de la mitad de su vida en Chile, y habla un español con acento chileno, entonces es muy simpático cuando estamos con otros latinoamericanos y dice, oye, tú eres chilena, eres como alemana del sur de Chile, porque hablas con un acento. No, si soy norteamericana, dice, lo que hablo es un... hablo chileno en vez de castellano.
Ministro, ¿qué pasó en la época del golpe militar? ¿Dónde lo pilló usted el golpe? ¿Estaba en el extranjero? Porque usted ha vivido, lo comentábamos un poquito antes de entrar al aire, usted ha vivido mucho tiempo afuera. Usted dice, sí, pero más tiempo en Chile. Pero anda por ahí, por lo menos en la vida adulta, mitad y mitad. ¿Para el golpe militar lo pilló afuera o estaba en Chile?
No, yo estaba en Chile. Yo estaba en Chile y en ese momento trabajaba a cargo de los almacenes del pueblo, que era una organización de distribución de alimentos en las poblaciones, en los campamentos, en todo Chile. Era una experiencia muy notable, muy enriquecedora, a mí cómo se organizaba la gente para arrendar camiones. Esto era bajo el contrato de la cadena de supermercados Montserrat, en esa época estaba en el área social. Les entregábamos las mercaderías, ellos contrataban los camiones, vendían y después nos pagaban. Eso es lo que hacía, y me pilló el golpe en Chile. Yo era militante del Partido Socialista y, bueno, lo pasé mal porque me fueron a buscar los militares a mi casa, tuve que entrar a la clandestinidad, y con mi señora lo pasó más mal aún. Porque
yo le iba a decir eso, estaban recién casados, la experiencia de ella en Chile era poquita, de repente le
fue un shock para ella. Hasta el día de hoy yo siempre me excuso con ella por haberla hecho pasar por esos momentos tan, tan difíciles para ella y para mí. Porque durante el tiempo estuvimos en la clandestinidad y después...
¿Y qué significa eso? ¿Estaban escondidos?
Estábamos escondidos, literalmente. Nos fuimos de la casa, vivíamos con mi madre, nos fuimos de allí, arrendamos una casita en el Quisco en un momento en que nadie va a la playa, porque estamos hablando de octubre, nos fuimos, nadie va a la playa en octubre. Entonces estuvimos octubre, noviembre y una parte de diciembre, después volvimos a Santiago, casas de unos tíos. Fue un momento muy difícil, muy oscuro para Chile también. De modo que hasta el año 75, cuando hubo una cierta normalización de nuestras vidas, no del país, y volvimos a Estados Unidos. Ella, mi señora Pamela, me pidió que debiéramos salir porque yo me había librado de ser tomado preso cuando fueron los militares a buscarme, y por error entraron a la casa vecina, no a mi casa, cuando tenían preso a dos de mis amigos, y yo los vi en un camión. Y fue una enorme suerte porque 8 años después vi a estos dos amigos en México y los habían llevado al Estadio Nacional, fueron torturados solo por ser militantes socialistas, sin haber cometido ningún delito, nada, excepto el ser militantes de un partido que era visto como enemigo, en un momento en que los chilenos éramos vistos como amigos o enemigos. Entonces, fue una situación fortuita para mí, porque no me tomaron preso, pero mi señora me dijo que había que salir, y ella tenía razón. Y en ese momento salí el año 75, en septiembre, a Estados Unidos, y hice mi doctorado en estudios internacionales. Así que aproveché el tiempo que estuve afuera y volví el 78 a Chile. Y desde entonces estuve todo el tiempo de la dictadura hasta el año 90.
¿Y por qué quiso volver si estaba en Estados Unidos y volvió a un Chile que todavía estaba en dictadura y en años todavía muy oscuros del 79?
Por un compromiso político. Yo siempre he sido una persona muy comprometida con ideales, los ideales de la justicia, en ese momento de la democracia, de cómo contribuir, reconociendo los errores que el propio socialismo cometió durante el tiempo de la Unidad Popular, la polarización que hubo, este intento de hacer una revolución cuando había un mandato presidencial de cambio, pero el presidente Allende había sido elegido por una simple mayoría, no una mayoría absoluta, sino que una pluralidad. Y por lo tanto yo sentía un compromiso muy fuerte con la recuperación de la democracia, y eso es lo que me hizo volver. Mi patria es Chile, y si bien es cierto que tuvo ofertas de trabajo muy atractivas para quedarme en Estados Unidos, decidí volver y pasarlo no muy bien durante todos esos años. Por fortuna logré entrar a la Universidad de Chile por concurso, que fue uno de los pocos concursos que hubo en esos tiempos en el Instituto de Estudios Internacionales, que fue una suerte de oasis de libertad en medio de una universidad intervenida, y de modo que pude sobrevivir como académico y luego fundar algunas instituciones que yo pude crear sobre política exterior con apoyo de fundaciones internacionales, así que logramos quedarnos en el país. Y ya cuando fue la situación mejorando, abriéndose de alguna manera a partir de las protestas de los años 83-84, la situación empezó a verse con mayores perspectivas, aunque nos demoró hasta el plebiscito y sus consecuencias el poder volver a la democracia.
Estamos conociendo más y conversando con el canciller de nuestro país, Heraldo Muñoz. Ministro, recuerdo cuando usted estaba representando a Chile en Naciones Unidas, y en esa época, Condoleezza Rice era la mano derecha del presidente George W. Bush, en un momento muy delicado porque hubo conflicto internacional, en fin, la posición de Chile, todo esto. Y de esta mujer fuerte que nosotros veíamos todos los días en las noticias, bueno, se supo que ustedes tenían una relación de amistad porque habían sido compañeros de curso en un en estudios en Estados Unidos. ¿Así fue? ¿Ustedes tenían una relación cercana?
Sí, una relación bastante cercana porque tomamos muchos cursos juntos en el doctorado en estudios internacionales entre el año 75 y el 78, cuando estuve fuera. Yo fui a la Escuela de Estudios Internacionales, la denominada Corbell School de la Universidad de Denver. Y así que ahí estuvimos juntos y nos hicimos muy buenos amigos. Hasta alguna vez hablamos de Chile, de lo que había pasado, de la historia. Y nunca supe que cuando hablábamos de eso, yo estaba hablando con la futura secretaria de Estado de Estados Unidos, nada menos, contándole mi perspectiva de Chile. Y después yo estuve de embajador el año 90, entre el 90 y el 94, en la OEA, en Washington. En ese momento era directora para asuntos soviéticos. Todavía existía la Unión Soviética en ese momento. Y reanudamos nuestra amistad. Nos juntamos algunas veces a tomar un café y luego terminó como consejera el entonces gobernador Bush de Texas. Y me acuerdo que me llamó por teléfono una vez, yo era subsecretario de Relaciones Exteriores en ese momento, para decirme, preguntarme algunas cosas sobre América Latina, cómo yo veía América Latina, porque me dijo: estoy de consejera de política internacional del gobernador, que va a ser candidato presidencial. Sí, yo le dije algunas cosas. Y bueno, luego pasó lo que pasó, Bush ganó y ella fue primero la consejera de Seguridad Nacional y luego secretaria de Estado, así que fue una relación de acceso muy directo. De hecho, yo creo que la primera persona con la cual se juntó extranjera, después de haber asumido su cargo, fue conmigo cuando yo fui a Washington, enviado por el presidente Lagos. Nunca se supo eso porque fue un viaje reservado, a contarle algunas cosas y hablar de el eventual tratado de libre comercio entre los dos países, una infinidad de otros temas que le interesaban a Chile. Así que fue una amistad que también rindió algún beneficio para la...
Claro, la llegada ahí es totalmente distinta.
Claro, o sea, lo principal es que uno quizás pueda tener diferencias, y lo importante es que la amistad personal no va a disminuir las diferencias que uno pueda tener, pero lo que sí da es acceso, y el acceso en política internacional es muy importante.
Bueno, este es experto en esa situación. Tengo dos preguntas pendientes, ministro, antes que terminemos la entrevista. Lo primero es, ¿cómo toma usted el respaldo con el respaldo popular a propósito de la última encuesta CEP?
Bueno, con bastante humildad, con gratitud, pero en el sentido entendido que aquí lo que hay es un apoyo al gobierno, a un equipo, porque uno es como un marinero en un barco, digamos. Entonces aquí lo que importa es el barco y no la suerte individual de los marineros a bordo. Entonces lo agradezco, pero tengo claro que aquí también hay un sentido de apoyo que tiene que ver con la función que desempeño. Es decir, al ser canciller defiendo el interés nacional y eso probablemente hace que la gente tenga un mayor aprecio por la labor que uno desarrolla. De modo que lo veo con prudencia.
Y lo otro, ministro, abríamos esta entrevista preguntándole por algo bien de actualidad, que es lo que está pasando con Perú y la fórmula que ellos encuentran para decir formalmente que para ellos también está zanjado el límite terrestre con nuestro país. Y después vino la protesta de Chile diciendo, perdón, pero para nosotros lo que rige es lo que estaba desde antes. ¿Usted ha conversado directamente con su par peruano? ¿Se ha llegado algún tipo de avance de estas conversaciones para los próximos días?
No hemos llegado a un avance. Lo que sí puedo decir es que anoche conversé con el canciller del Perú respecto a esta noticia que había aparecido de que Perú presentaría la carta, esta que originó nuestro rechazo a Naciones Unidas. Y yo le recordé al canciller que habíamos acordado en principio que presentaríamos la cartografía, las actas de la Comisión Bilateral que fijó las coordenadas del límite marítimo como producto del fallo de la Haya, conjuntamente a Naciones Unidas. Él me ratificó que eso es así. De modo que la información de prensa evidentemente no...
Perdón, ¿que venía de Perú?
Que venía de Perú. Yo no me puedo pronunciar sobre eso. Lo único que puedo decir es que el canciller me confirmó que sigue siendo válido el acuerdo de honor que tuvimos de presentar conjuntamente la cartografía, las actas y los anexos de la Comisión Binacional que fijó el límite marítimo de acuerdo al fallo. Nada más. Cualquiera inclusión del límite terrestre, donde evidentemente hay una interpretación por parte de Perú muy distinta a la de Chile, no correspondería, no sería aceptable para nuestro país.
Ahora, si eso pasara, y efectivamente ya usted dice que lo aclaró directamente porque lo llamó anoche para aclarar ese punto a su par en Perú, pero si Perú hubiese decidido presentar formalmente algo como eso, ¿cómo habría reaccionado Chile?
Bueno, habría sido una situación de muy seria, que habríamos tenido que hacer la debida reserva y rechazo a aquello, pero prefiero no pronunciarme sobre hipótesis. Lo concreto es que eso no ha sucedido y aparentemente no sucederá. Hay que tenerse a las fuentes oficiales y no a trascendidos de prensa.
Y lo otro, ministro, y esto también es información que viene de Perú, entonces la tomamos en ese sentido, ¿no? Se está organizando, dicen algunos medios peruanos, y aquí hay algún vocero, patrioteros peruanos que buscan avanzar hasta el límite como para manifestar este nuestro nuevo límite terrestre. Si hay algún tipo de avance como este, o de ocupación de esa zona que para Chile es nuestra, es nuestro territorio, ¿cuál será la mirada que va a tener el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Defensa de nuestro país?
Bueno, eso ha ocurrido antes. ¿Eh? Han habido otras marchas que se han anunciado, incluso han llegado cerca de la frontera, pero siempre, afortunadamente, la autoridad peruana ha detenido esas marchas. Evidentemente, eso sería una provocación inaceptable, pero confiamos en la autoridad peruana, como ha sido el caso en el pasado, para que esto no ocurra y no lleguen a cruzar ese límite.
¿Teme que haya algún tipo de roce ahí?
Bueno, evidentemente todo eso es posible, pero yo prefiero atenerme a lo que ha sido la práctica hasta ahora. Sí. Siempre la autoridad peruana ha actuado con mucha sensatez, con mucha seriedad, deteniendo estas expresiones que evidentemente no podrían ser aceptables a Chile si es que llegaran a cruzar la frontera.
Bueno, ministro, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por abrir la puerta también de su vida y contando cosas suyas, y también por todas las respuestas que tienen que ver con un tema muy de actualidad. Muchas gracias. El canciller Heraldo Muñoz conversando aquí en ADN Hoy. Bien.